Tenemos en línea al diputado Gonzalo Strafase, que preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la legislatura porteña. Gonzalo, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional junto a Silvia Maruccio y Néstor Espósito. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por contacto. Un saludo para usted y para todo el equipo.
¿Por qué se ejecutó se resolvió este recorte de 370 millones?
Primero aclarar que no es un recorte. La partida del Plan Sarmiento para el año 2020, la partida prevista y votada por la legislatura, era de 1.640 millones y se terminaron ejecutando 1.985 millones total. Eso traducido son 32.000 computadoras entregadas durante el año 2020. Cabe aclarar que el único distrito nacional, provincial, de las 24 provincias que entrega computadoras sin ayuda nacional es la ciudad de Buenos Aires. Las 23 provincias restantes no entregan computadoras por sí mismas, lo hacen obviamente con la ayuda del gobierno nacional. En cuanto a lo que se dice recorte, en realidad fue una reasignación de partidas y fue producto de la quita inconstitucional que se produjo en el mes de septiembre de la coparticipación, lo cual tiene un proyectado para este año que va a afectar a los recursos de la ciudad en 65 mil millones de pesos. Esto, para poner en contexto, Claudio, es equivalente al pago de los salarios de todo un año del sistema educativo, tanto a los docentes como a los no docentes. Entonces, lo que se hizo fue una reasignación interna dentro del Ministerio de Educación justamente para pagar salarios. Esos 300 millones que se hablan no es que se sacaron para darse el otro ministerio o para otra función dentro del gobierno, sino para pagar salarios, y fue producto de dos razones. Como dije antes, la quita de la coparticipación intempestiva, inconstitucional, que está ahora, se presentó el recurso en la Corte Suprema, y también, por supuesto, la actividad económica, la gran baja, la actividad económica que afectó gravemente a la ciudad. Tengamos en cuenta que la ciudad, de sus recursos, el 70% lo compone el impuesto a los ingresos brutos, que tuvo una baja de alrededor del 35% en la recaudación, por lo cual todas las arcas de la ciudad, todas las áreas de la ciudad se vieron afectadas, pero también vale aclarar que la educación, la salud y el desarrollo humano, por una ley que votamos en legislatura, no pudieron ver afectadas sus partidas, por el contrario, fueron aumentadas. Entonces, gracias por el contacto, Claudio, porque creo que vale la pena aclarar que no hubo recorte en el Plan Sarmiento, al contrario, se ejecutó más de lo que había votado la legislatura.
Hay una sensación, digo personal, y que hay un achique constante en el presupuesto de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Recojo algún dato desde el sector de la oposición, que señalan que hace 13 años que el gobierno viene ajustando el presupuesto educativo. Colocado en números, señala, y leo alguna declaración, por ejemplo, de la diputada Lorena Pocoy, que dice que pasó de 27% hace 11 años, el 27% del presupuesto global para la educación, al 17.18%, es decir, que una baja de 10 puntos. ¿Esto es así? ¿Ustedes, esta reasignación presupuestaria que hacen año a año, tiende a achicar el costo de inversión en educación?
No, a ver, también vale aclarar en este sentido. La ciudad para el 2021 tiene, en lo que es la función de educación, que no solamente incluye el presupuesto destinado al Ministerio de Educación, sino a todo lo que sea actividad educativa, el 19.1% del presupuesto. Por lejos es la jurisdicción, y en segundo lugar viene el Ministerio de Salud, que más recursos recibe en el presupuesto de la ciudad. Hace 10 años o más, la ciudad no tenía cargo de la seguridad. La seguridad, primero con la creación de la Policía Metropolitana, luego con la transferencia de la Policía Federal en el año 2016. Entonces la ciudad, entre otros gastos, sumó el gasto en seguridad, que no era propio, no estaba a cargo de la ciudad. Y lo que hay que mirar es inversión por alumno, que viene creciendo sostenidamente. Es verdad que, por supuesto, nunca es suficiente la inversión educativa, siempre apuntamos a más, pero también en este contexto del año 2020, y como dije hace unos minutos, el recorte que sufrimos en la ciudad, y esto no es por justificar nada, pero es un dato de la realidad y un dato numérico, ¿no? Han recortado el equivalente para este 2021 al 70% del presupuesto educativo, ¿no? Entonces, en cuanto a la coparticipación. y para que tengamos también números claros. La ciudad aporta alrededor del 22% de la masa coparticipable y hoy, luego de la ley votada en el Congreso, recibe el 1,4%. Entonces, acá lo que hay es una deuda histórica que hay que solucionar, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también la provincia de Tierra del Fuego, que al haber nacido luego de la ley de coparticipación del 88, no está dentro de esa ley, lo mismo que la ciudad, por lo tanto, no está en el régimen automático de coparticipación. Entonces, necesitamos que el Congreso, y esto es una deuda no nueva, es una deuda de 25 o 30 años, que el Congreso dicte una ley de coparticipación donde todas las provincias y la nación se pongan de acuerdo, y no solo la ciudad es perjudicada, también la provincia de Buenos Aires recibe menos de lo que aporta, y esto vale también aclararlo. Pero no puede ser que la ciudad reciba casi 20 puntos menos de lo que aporta y nos estén diciendo que la ciudad no asigna bien sus recursos. La verdad que es muy injusto, sobre todo con los vecinos de la ciudad. Esto no lo tomamos nosotros como un ataque, solamente como un ataque al jefe de gobierno o a la ministra de Educación, no. Es un ataque a los vecinos de la ciudad y a los vecinos que no viven en la ciudad, pero que hacen uso de los servicios de la ciudad. El 25% de la matrícula educativa son chicos del AMBA, de la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos seguir brindando el mejor servicio. Arriba del 30% de la gente que se atiende en hospitales de la ciudad también es del AMBA. Entonces, tengamos claro que no son solamente los 3 millones de vecinos que viven en la ciudad, sino los 3 millones que entran a trabajar, a educarse, a curarse todos los días en la ciudad de Buenos Aires.
Diputado, más allá de esta cuestión que tiene que ver con el recorte, con la constitucionalidad o no, que se está discutiendo en la Corte Suprema, usted nos comentaba al principio que parte del recorte dispuesto en el presupuesto será utilizado para pagar sueldos. Parece una buena medida económica. Es como si yo al auto no le cambiara, no le renovara los neumáticos para poder seguir poniéndole nafta. En algún momento me voy a pegar un palo.
Tomo la metáfora, pero los recursos son finitos, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos la posibilidad de emitir dinero.
Y no hay otra forma
de... Ni tampoco de endeudarnos. Y repito, no fue un recorte, sino fue una reasignación interna del Ministerio de alrededor de 300 millones de pesos para el pago del aumento salarial previsto en la paritaria.
Diputado, es, ¿no hay una forma de redistribuir el presupuesto de manera más equitativa, quitando algunos gastos que podrían ser, por ejemplo, superfluos, y destinándolos a continuar con eso que fue reasignado de las partidas? Digo, arreglar menos plazas y preocuparse más por las escuelas.
Es lo que se hizo para el 2021. Como dije al principio, se entregaron en el 2020 32.000 computadoras y para este año tenemos previsto superar ese número. Entonces el plan Sarmiento tiene continuidad en lo que, y como dijo el jefe de gobierno cuando presentó el presupuesto, es un presupuesto de contingencia. Nosotros esperamos tener una resolución favorable en la Corte Suprema que haga que el presupuesto, nuevamente, deberá votarse en la legislatura en una adecuación del presupuesto. Y confiamos en que, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, porque creemos que tenemos argumentos sólidos, la jurisprudencia de la Corte, en casos de otras provincias como Santa Fe, Mendoza y demás, que la Corte falló a favor de las provincias, esperamos lo mismo, en lo posible, en lo más inmediato, lo más urgente posible, porque la ciudad necesita esos recursos.
¿Cuántos chicos en edad escolar hay en la capital federal?
Alrededor de 450.000 entre el sistema público y el sistema privado.
450.000 y entregaron 32.000 computadoras. Parece como cuando el gobierno nacional dice lanzamos un plan de vivienda de 10.000 viviendas y hay una carencia de 2 millones.
A ver, tomo lo que usted dice y vale aclarar que el otro aspecto de esta cuestión que es por supuesto que la computadora es necesaria, por supuesto que la conectividad es necesaria, los que tenemos hijos en edad escolar lo sabemos, pero nada reemplaza a la presencialidad. Y en eso estamos trabajando justamente para que el 17 de febrero las clases comiencen, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que, como hoy mismo dijo el jefe de gobierno, hay que tener muy en claro que hay un rebrote, que los casos aumentaron, pasamos en un mes y pico de 400 a 1.200 diarios en la ciudad. También es verdad que triplicamos los testeos, pero hay una alta tasa de positividad. Pero como dije, la presencialidad no se reemplaza. Entonces necesitamos que los chicos vuelvan a las escuelas porque la brecha educativa, a quien más golpea justamente es a los que menos recursos tienen, ¿no?
Estamos con mucha falta de vacantes. Hay una queja permanente en eso, fundamentalmente en
la edad preescolar. Acá también una controversia por un fallo del TSJ. lo que es el, lo que por ley nacional, que es el, los niveles obligatorios, que es a partir de sala de cuatro, no hay falta de vacantes. Sí, a veces lo que hay es que las familias no consiguen quizás la escuela que más cercana, la escuela que quieren, pero se les da una segunda y una tercera opción. Pero desde sala de cuatro, sala de cinco y luego primario y secundario, ya la cobertura es mucho más amplia. Sí, donde hay todavía un déficit es en los niveles no obligatorios, sala de tres, maternal y sala de dos. Por eso se construyeron todas las escuelas que se construyeron, de las 54, del plan 54 escuelas, 30 tienen nivel inicial, que es donde hay más demanda, sobre todo porque es verdad que acceder a un jardín maternal privado y demás tiene un costo alto para la familia.
Gonzalo Trasfase, le quiero agradecer mucho estos minutos de su tiempo para con Radio Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio, y un saludo a todo el equipo.
Hasta luego. Gonzalo Trasfase es diputado por Juntos por el Cambio, y es presida además la Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña.